Comenzamos esta comisión de Turismo, Industria y Comercio. En primer lugar, si los grupos parlamentarios, si hubiese alguna sustitución, nos la podrían ir comunicando. Grupo parlamentario, Grupo Mixto, está el titular. Grupo parlamentario SG, está el titular. Podemos, Nueva Canarias, están los titulares. Partido Popular, Coalición Canaria, están todos los titulares. Partido Socialista.
Gracias, señora presidenta. Matilde Fleitas, por el señor don David Godoy.
Muchas gracias. A continuación, debemos elegir el cargo vacante de la mesa. Tras la renuncia de don Casimiro Curbelo, pasamos a la votación en urna.
Don Manuel Jesús Abrante Brito, doña Rosabella Cabrera Noda, don David Godoy Suárez, doña Yolanda Mendoza Reyes, doña Nereida Calero Saavedra, don David Felipe de la O. Fernández, don Sergio Javier Rodríguez Fernández, don Fernando Enseñat Bueno, don Carlos Antonio Esther Sánchez, don Poli Suárez Nuez, doña Sandra Domínguez Hormiga, doña María Esther González González, don Francisco Antonio Denis Ramírez, don Jesús Ramón Ramos Chinea, don Ricardo Fernández de la Puente Armas, doña Naira Alemán Ojeda y don José Alberto Díaz Estebanes León. Aquí. Jesús Ramos Chinea ha sido designado por 13 votos. Le rogamos que pase a formar parte de la mesa como presidente de la misma.
Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por el apoyo. Estoy seguro que con los perfiles que hay en esta comisión, el debate a lo largo de esta legislatura será de un nivel muy alto y yo espero también poder estar a la altura de ese nivel. Sin más, comenzamos con el siguiente punto. Acumularemos Sí, por favor, nos dice la sustitución. Por Sergio Ramos. Muy bien, pues les explico cómo seguiremos a continuación. Uniremos todas las comparecencias. Empezará el Gobierno por un tiempo de 15 minutos. Le seguirán los grupos proponentes por un tiempo de 10 minutos. Seguirán luego los grupos no proponentes por un tiempo de 7 minutos y volverá a cerrar el Gobierno por un tiempo de 10 minutos. Sin más, le dejo la palabra al Gobierno, señora consejera, cuando usted quiera.
Muchas gracias, presidente, y felicidades por su elección. Buenos días, señoras y señores diputados. En primer lugar, y antes de ocupar el tema que nos congrega, quisiera disculparme por no haber comparecido antes en esta Comisión de Turismo, Industria y Comercio para informarles de los planes y estrategias que tenía esta consejería de cara a la legislatura y principalmente a este año 2020. Dos hechos, como fueron la celebración del Día Mundial del Turismo en la isla de Gran Canaria y también un Consejo de Gobierno en la isla de Gran Canaria también para la aprobación de los presupuestos del año 2020, nos obligaron a pedir sendos aplazamientos que nos han traído aquí en el día de hoy. Y quería, ponerlo de manifiesto y pedirles disculpas nuevamente. Sí que tuve la oportunidad en pleno parlamentario de debatir las principales líneas estratégicas y dirigidas a generar las condiciones económicas y también sociales, políticas, que todos aspiramos para tener un mayor bienestar social y fortalecer fundamentalmente nuestros tres pilares económicos, como son el turismo, la industria y el comercio. Y lo que esperamos, tenemos unos objetivos muy ambiciosos. Creo que es el deber y la corresponsabilidad de todo Gobierno. En esa línea vamos, y mi equipo y yo hemos adquirido una importante responsabilidad política en la ejecución de estos tres sectores, de estas líneas políticas en los que se sustenta, sin lugar a dudas, nuestro sistema productivo de generación de empleo, y que voy a pasar a exponerles de forma separada estos planes sobre los que ya hemos empezado a trabajar. En este caso voy a empezar por la industria, el comercio y el consumo. Como sucede con el turismo, nos encontramos igualmente ante un escenario de desaceleración a nivel global por coyunturas internacionales que requieren medidas y estrategias que amortigüen sus efectos en nuestra economía y que, además, a medio y largo plazo, potencien y den solidez a dos sectores igualmente vitales en nuestro sistema productivo. En este contexto, y sin perjuicio de otras líneas de actuación que se vienen ejecutando y que considero oportunas que se deben de seguir ejecutando, quisiera destacar dentro del ámbito industrial, artesanal y minero las siguientes líneas. En primer lugar, queremos elaborar actualizar la nueva Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias e impulsar el Observatorio Industrial de Canarias, la DIC 2009-2020, que es la actual, que está vigente, finaliza el próximo año, por lo que además de evaluar los resultados de las acciones desarrolladas, que es muy importante, hemos de realizar un esfuerzo de actualización y de planificación, teniendo en cuenta los nuevos contextos donde nos encontramos y el desafío al que se encuentra el tejido industrial canario sometido, ante un mercado globalizado, interconectado, competitivo y con retos claros de sostenibilidad medioambiental. Para dicho ejercicio de planificación, vamos a impulsar el Observatorio Industrial de Canarias, que consideramos que es fundamental, y el mismo debe convertirse en un espacio de encuentro entre los distintos sectores y agentes económicos, sociales e institucionales que conforman el ecosistema industrial de Canarias. Como saben, señorías, el Observatorio Industrial es el órgano asesor de la Consejería en materia de política industrial y, como tal, debe tener un adecuado funcionamiento con la pertinente dotación de recursos para así desarrollar la actividad de evaluación y difusión de las actuaciones de estrategia de dinamización. A su vez, durante esta legislatura, y como anuncié hace escasos días, se desarrollará la primera Ley de Industria de Canarias. Con ella pretendemos regular, ordenar y actualizar todas las actividades que se desarrollan en el sector industrial de Canarias, con especial incidencia en actividades de innovación, digitalización de procedimientos, fomento de la emprendeduría y modernización de nuestro tejido industrial. Todo ello, como no puede ser de otra manera, vinculado a nuestro Estatuto de Autonomía de Canarias y al régimen económico y fiscal que fue recientemente aprobado, por decirlo de alguna manera. Queremos, pues, señorías, en esta legislatura establecer las bases normativas de aplicación y de planificación con la implicación y participación activa también de todos ustedes y de los distintos agentes en esta ley para garantizar el correcto desarrollo de la misma y también su ejecución a futuro. No queremos tener una visión cortoplacista, sino que esto persista en el tiempo, a lo largo de los años. Como novedad también en mi departamento para estos cuatro años, informarles que queremos implementar la estrategia de Industria Conectada 4.0. Se trata de un programa específico que incentive la transformación digital del sector industrial de Canarias, renovando el catálogo de habilitadores tecnológicos que sirva de apoyo a los procesos industriales y de fabricación, con el objetivo último de reducir costes, por un lado, y de hacer más eficiente a la industria que tenemos en el archipiélago. Junto con todo esto, vamos a realizar también una importante apuesta por la modernización y diversificación del sector industrial y la regeneración de las áreas industriales. En este sentido, me refiero por un lado a la convocatoria dirigida a las empresas para su modernización y diversificación. Fundamentalmente, vamos a incrementar el paquete de ayudas y su dotación de forma que podamos ayudar a la innovación del tejido industrial canario. Y por otro lado, continuaremos con el fomento, con esas acciones de fomento de las áreas, de las entidades de conservación en áreas y polígonos industriales como fórmula de mejora en el desarrollo integral y planificado de estos espacios, de manera que los hagan atractivos para los inversores y competitivos y eficientes para las empresas ya radicadas en los mismos. Paralelamente, vamos a impulsar la vigilancia y control, como no puede ser de otra manera, de mercado de productos industriales, siguiendo las directrices que sobre el particular emanan de la Comunidad Europea, que en los últimos años ha redoblado los esfuerzos en este sentido. Impulsaremos al respecto campañas dirigidas, entre otros, hacia los productos de la construcción y otros productos industriales como áridos, cementos, partes y piezas de vehículos automóviles, equipos de protección individual, entre otros, que tengan repercusión directa sobre la seguridad de los ciudadanos y como protección también de nuestras empresas y fabricantes frente a un mercado altamente liberalizado. También, y con el objetivo de potenciar los niveles de empleabilidad del sector industrial, desde esta consejería vamos a impulsar la formación profesional dual. Es una de las líneas que más nos ilusiona, tanto a nosotros como a las empresas industriales, así nos lo han transmitido. Y vamos a promover la firma de convenios para este tipo de formación de acuerdo a sus necesidades, facilitando así la incorporación de nuevos profesionales en los distintos niveles técnicos de las empresas. En este sentido, y dentro del marco de la colaboración interdepartamental que caracteriza a este Ejecutivo, vamos a diseñar y ejecutar un programa de formación profesional dual con carácter plurianual entre las empresas industriales. En el ámbito de la artesanía no vamos a hacer menos y vamos a elaborar la estrategia de desarrollo de este sector, con la que da respuesta a sus necesidades actuales. En el último documento de planificación en materia de artesanía, data del año 2009, me refiero al Plan de Desarrollo de la Artesanía de Canarias 2009-2015, cuyas acciones se vieron lastradas por los efectos de las últimas crisis. Sin embargo, hay que reconocer que se han consolidado algunos elementos estructurales, como son, entre otros, las ferias de artesanía, que hay que continuar potenciando, y desde aquí les invito a la inauguración de la próxima Feria Regional de Artesanía el 4 de diciembre, a todos ustedes, señorías. También ha funcionado la Comisión Canaria de Artesanía, la promoción de la marca Artesanía Canarias o el Registro de Artesano de Canarias. Con todo ello, el objetivo de este departamento es desarrollar una estrategia de carácter regional e integral para un sector con características muy determinadas y diferenciadas en cada una de las islas, de manera que se establezcan líneas de actuación vinculadas a la presentación de productos, al marketing y al diseño, al ámbito laboral y formativo, a la política de precios y a consolidar nuevos canales de comercialización de productos artesanales y sus sinergias también con el turismo. Por último, en el ámbito de nuestras competencias en el área de industria, vamos a volcarnos en desarrollar la ordenación minera de Canarias, de manera que nos permita disponer de una herramienta eficaz y adaptada a la realidad de las islas y a la problemática de la disponibilidad de los recursos mineros y su explotación de manera sostenible con la protección del territorio y la convivencia con el resto de actividades que dan soporte a nuestra economía. Con respecto al sector comercial y las políticas de consumo, me gustaría destacar en primer lugar que son áreas que necesitan ser reorientadas y redirigidas y también priorizadas dentro del marco que estamos hablando, dada su elevada importancia también en el sector económico y social de Canarias y su poder generador también de empleo y riqueza. Así, en este sentido, las líneas de actuación serían las siguientes. En primer lugar, la elaboración de un plan estratégico del comercio de Canarias y que deberá contar con las aportaciones de las asociaciones representativas, instituciones públicas y también agentes del sector. Con este plan queremos identificar los principales problemas a los que se enfrenta el comercio en Canarias, así como las posibles brechas comerciales entre diferentes zonas o los desequilibrios existentes entre las zonas de alta densidad comercial y zonas con menor actividad, y para las que ya estamos desarrollando actividades que den un impulso a su actividad. En consonancia con este plan, también vamos a impulsar en esta legislatura el Observatorio Canario de Comercio. en conexión y creando sinergias con los observatorios de industria y también de turismo. Entendemos que es clave contar con una herramienta de conocimiento útil para el conocimiento perfecto o adecuado de la realidad, de la situación, de la evolución y evaluación del sector comercial en Canarias, que nos permita definir y marcar la estrategia global para el comercio en Canarias también de cara a los próximos años. También queremos potenciar los mercados y mercadillos tradicionales de Canarias a través de actuaciones dirigidas a dinamizar estas infraestructuras comerciales ubicadas en cascos históricos y municipios rurales y turísticos de Canarias. La idea es, señorías, por un lado, recuperar, mantener y promocionar los centros de compra tradicional, así como su conservación, y por otro, diseñar en los mismos un espacio integral de compra, ocio y gastronomía. En este nuevo conjunto de medidas a desarrollar están encaminadas también la consolidación de la marca Mercados Tradicionales de Canarias y también en esta línea la mejora de la seguridad, la supresión de barreras arquitectónicas, la reforma de fachadas e instalaciones y acciones publicitarias y de dinamización tales como expansión de la marca en redes sociales, la edición de folletos de localización de estos mercados para su facilitación acceso, para su fácil acceso o acciones comerciales centradas en generar experiencias en el usuario. En cuarto lugar, queremos integrar el concepto de fomento y desarrollo turístico en los planes directores de las zonas comerciales abiertas de Canarias. Queremos integrar en la oferta y promoción turística a las zonas comerciales abiertas como espacios de turismo de experiencia, en los que se fusionan el ocio, la gastronomía, las compras, la historia de la ciudad, su arquitectura, así como su patrimonio más característico. Igualmente, se llevarán a cabo las correspondientes acciones y campañas para darles a estos espacios del correspondiente proyección digital, tan importante en estos tiempos. Queremos consolidar el programa formativo de gerencia comercial, que ya está en vigor, ya está en activo, ha funcionado muy bien y queremos seguir con él, el curso universitario superior de gerencia de comercio urbano. Y sin perjuicio de las líneas de actuación descritas de carácter estratégico y transversal, señorías, informarles que continuaremos apoyando la actividad de las distintas asociaciones y organizaciones del tejido comercial de Canarias, como se ha venido haciendo, y también consolidar acciones de promoción, principalmente en relación a las actividades feriales, y actuaciones en formación comercial, asistencia técnica a las zonas comerciales abiertas, ordenación de equipamientos, acciones de promoción y dinamización de las mismas. Y por último, en el apartado de consumo, nuestro objetivo para la legislatura es agilizar y dar respuesta eficaz a las reclamaciones de los consumidores y usuarios que son competencia de esta Administración. En cuanto a turismo, brevemente paso a explicarles antes de que finalice este primer tiempo de intervención, ya que a nadie se le escapa que estamos ante una dinámica negativa de la industria generada en Canarias, de la industria turística en Canarias. Comenzó en la legislatura del año 2018 y que ha continuado durante el 2019, con un comportamiento de decrecimiento desde la cifra de llegada de turistas por segundo año consecutivo. En el 2018 se perdieron ya casi 500.000 turistas y en la actual tendencia que nos encontramos en 2019 sigue con esta línea descendente en similares proporciones. Estas cifras vienen además acompañadas de una serie de importantes retos y amenazas externas que nos llevan a que el primer sector económico de Canarias tenga que ser valiente, tomar un rol activo, tomar decisiones y definitivamente apueste por un cambio de modelo de turismo en el que estamos ya trabajando a fondo desde la Consejería y que en algunas intervenciones ya les he podido adelantar, pero que del poco se ha hablado al abrigo de los buenos resultados en los años anteriores y queremos pues ya de una vez por todas empezar a implementar. Estos retos y amenazas a sus señorías no se les escapan, estamos delante de destinos competidores con precios muy bajos, contra los que no podemos ni debemos casi competir, como son Turquía, Egipto y Túnez, porque perderíamos mucho nivel y muchas condiciones que tenemos ya consolidadas en el archipiélago. Un posible Brexit a muy corto plazo que tendría consecuencias muy importantes para nuestro sector, con una devaluación de la libra, con efecto en las decisiones de viaje de los británicos y su gasto en destino, muy importante como foco de atención en las políticas de esta consejería. La desaceleración de la economía alemana con posibilidad de convertirse en recesión a corto plazo, la pérdida de conectividad, que fundamentalmente lo hemos visto con Thomas Cook, pero que anteriormente también han existido quiebras de otras aerolíneas que han mermado nuestra conectividad, especialmente con el mercado alemán, la crisis del Boeing y de su modelo MAX, que ha restado capacidad aérea disponible y eficiencia a las compañías
aéreas, movimientos contrarios al transporte aéreo vinculado al movimiento de la vergüenza volar y presiones para gravar más a las compañías aéreas por sus emisiones de CO2. En definitiva, señorías, nos encontramos con un sector aéreo muy convulso, con profundos reajustes en sus costes estructurales fijos, con implicaciones claras en todos los destinos y que no podía ser menos con Canarias. También tenemos el reto de la transformación digital y el cambio en el modelo de comercialización que afecta a turoperadores. Y nuestros turistas también han cambiado, cómo no, su forma de informarse, decidir y reservar sus vacaciones, y lo tenemos que tener en consideración. Señorías, sería un error no reconocer por esta consejería que partimos de una situación económica y de recesión negativa y compleja, y en la que el modelo seguido hasta ahora evidencia un claro agotamiento y, por tanto, tenemos que cambiar ese modelo, y que ya he adelantado en el Pleno del Parlamento, pero que voy a seguir diseñando y hablando del mismo, en particular del modelo de la 5D. Ustedes ya conocen algún anticipo de ellas y, en particular, pues si ahora me lo permiten, en el segundo turno, entrar en cada una de ellas para desarrollarlo con mayor profundidad y detalle. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Bueno, antes de darle el paso a los grupos proponentes, comentarles, por razones obvias, tendré luego que intervenir en nombre de mi grupo y me sustituirá la señora Alemán en la presidencia de esta comisión. Seguimos. Tiene ahora la palabra, por un tiempo de 10 minutos, el Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, presidente. Compartiré el tiempo con mi compañero que hablará de industria y comercio. Buenos días a todos, señora consejera. Agradecerle antes que nada la información aportada. La comparecencia que hemos presentado pues era para conocer pues su hoja de ruta, su plan de trabajo y sus líneas de acción para esta legislatura. Nos gustaría además que hiciera especial hincapié en los temas que siempre nos preocupan y que siempre han estado sobre la mesa desde la pasada legislatura y que consideramos prioritarios para los próximos años. Los iré exponiendo para conocer su parecer y sus planes al respecto. La preocupación en torno a las infraestructuras turísticas, los planes de modernización y las inversiones pues ha sido uno de los temas más debatidos en este Parlamento, lo que demuestra la importancia que tienen para las islas. Hemos tratado sobre la necesidad de financiación, el orden de prioridades, la gestión de proyectos, la necesaria coordinación entre las distintas administraciones, las inversiones privadas y las públicas. Si me permite, le voy a ir apuntando ideas que nos han ido trasladando tanto los empresarios como las instituciones y también a partir de lo que conocemos. Personalmente le puedo decir que con estos planes en Fuerteventura pues se ha visto en muchos núcleos una importante reforma y mejora de estos espacios donde se han podido llevar a cabo. Creo que todos coincidimos en una misma demanda, que es la agilidad en la tramitación administrativa. Desde luego que hace falta más inversión privada. Es fundamental proyectos de inversiones plurianuales por parte de la parte pública y casi es obligatorio una coordinación entre ambas partes a través de consorcios mixtos o entidades similares, pero sin agilidad y simplificación pues realmente no tenemos nada. El Gobierno anterior había marcado desde un inicio como uno de sus ejes centrales tender a la eliminación de todas estas trabas administrativas innecesarias y el cambio en la toma de decisiones, acercándola precisamente a ayuntamientos y cabildos como las instituciones más cercanas al ciudadano. Pero para ello es necesaria la coordinación transversal entre distintas consejerías del Gobierno. También es urgente desbloquear los planes de modernización turística que aún están en trámite. Sé que es una competencia que excede su área de gestión, pero evidentemente es importante su impulso para poder lograrlo. En el plano promocional, pues como se ha dicho, imprescindible intensificar el trabajo en los mercados tradicionales porque son los que están consolidados y fundamentales para nosotros. Me refiero principalmente al alemán, nórdico y británico, pero también es importante posicionarnos pues, en todos aquellos mercados nuevos que pudieran resultar interesantes, porque la experiencia nos ha ido demostrando que algunos, hasta ahora casi desconocidos, pues nos han proporcionado magníficas perspectivas de crecimiento, aunque no solo debe tenerse en cuenta el número, sino también el nivel de gasto, la estacionalidad de esos mercados y la estabilidad que nos pueden aportar. Al hilo este de la promoción, también quisiera aprovechar porque una manera de captar turistas, sé que ha ido manteniendo usted reuniones y también la directora de la Agencia Canaria Tributaria Canaria, en cuanto a la idea de devolución del IGIC como una medida de impulso turístico a las compras en Canarias, y nos gustaría saber qué planes tiene al respecto y si cuenta con tiempos para este tipo de proyectos en relación a este tema. En cuanto a la modernización, ya lo ha dicho, los sistemas de contratación y de promoción, también determinante para el sector, porque o nos adaptamos o sencillamente desaparecemos, y ahí hay una línea obligatoria para seguir al frente y poder ser competitivo frente a nuestros competidores sin perder de vista, por supuesto, la calidad. Creemos que en Canarias también se han hecho muchas cosas bien: la diversificación de mercados, el aumento de conexiones aéreas, el posicionamiento, la modernización de infraestructuras privadas y públicas, la promoción, la diversificación de productos, la diferenciación, la cualificación de la oferta, pero evidentemente pues no podemos dormirnos por todo lo que usted ha ido exponiendo. También es importante dar continuidad al trabajo que se viene realizando, dotando cada vez más de contenidos prácticos a la oferta formativa y especialmente de ligarla con la oferta profesional y las empresas del sector, porque es la mejor puerta de entrada al mundo laboral, y hablo de la formación dual, seguir avanzando en esa línea. A la hora de valorar la actividad de CANSA, también en cuanto a su oferta y sus instalaciones, también nos gustaría saber su visión y sus planes en cuanto a extenderla al resto de islas. Por supuesto, sabemos que para muchos alumnos el traslado resulta muy positivo para su formación, y aún más tratándose de este sector, pero para otros y sus familias, pues el traslado fuera de la isla es prácticamente inviable por varias cuestiones. Y además el 40% del sector turístico de Canarias, radicado fuera de las islas no capitalinas, pues también tienen el derecho de tener la misma oportunidad en este sentido. También creemos fundamental luchar por un nuevo plan para inversiones turísticas desde el Estado, porque para diversificar pues hacen falta infraestructuras modernas, vanguardistas y en condiciones, y difícilmente lo vamos a conseguir si no somos capaces de convencer al Gobierno del Estado, esté quien esté, de que respete lo que se establece en el REF en esta materia, incluso lo que ya estaba establecido en convenio. Además, tenemos que ser reivindicativos en otros asuntos que afectan al sector y en los que seguimos sufriendo la incumplición del Estado, como la Ley de Costas, que aún modificada sigue ajena a la realidad de Canarias. Me refiero especialmente al uso del dominio público y a la servidumbre, que es imprescindible para diversificar y especializarnos en oferta deportiva, acuática y de otras actividades, y que actualmente, pues como usted sabe, simplemente el hecho de autorizar instalaciones o el simple disfrute con material a pie de playa pues es muy complicado, cuando no imposible. Lindas con Fuerteventura y Lanzarote pues sufrimos reales problemas por la ley. El otro objetivo debería ser que el rendimiento turístico se refleje ya de una vez en el número de contratos laborales y en el respeto a las mejores condiciones laborales del sector. No se puede hablar de calidad cuando sabemos que hay casos en los que la carga de trabajo y las condiciones laborales pues dejan mucho que desear. Y quizá podría lograrse, lo veníamos planteando de la legislatura pasada, diferenciando o clasificando los establecimientos turísticos no solo por las infraestructuras y los servicios que ofrecen, sino también por las condiciones laborales que tienen sus empleados. Hay que comenzar a poner el valor el empleo turístico, las óptimas condiciones laborales y la formación como un atractivo más, como sello garantía y de calidad de nuestro sector. Y por último, sabrá que la pasada legislatura trabajamos para sacar el proyecto de ley 5, que finalmente no fue posible por no contar con las mayorías suficientes en un periodo preelectoral. Creo que todos los grupos consideramos que fue una pena que no se pudiera aprobar, porque había unos aspectos muy importantes y urgentes que había que abordar. No solo dar cumplimiento a la sentencia en cuanto al apartado 412 de la ley 2013, sino otros que eran fundamentales para el sector, como la necesidad que tenía la inspección turística en muchas modificaciones, unos mínimos que queríamos establecer por ley para regular el alquiler vacacional y aportarle más seguridad y solidez, subsanaciones en las leyes turísticas, se modificaba la 795 pues para incluir dentro de su ámbito de aplicación las visitas a instalaciones agropecuarias y la pesca turismo y el turismo marinero y acuícola, que sí pudimos regularlo en la modificación de la Ley de Pesca de Canarias, y nos gustaría saber cuáles son sus planes en todos estos últimos aspectos que le he comentado. Es imprescindible contar con un marco legislativo actualizado, lo sabemos, pero sobre todo dotado de herramientas ágiles y simplificadoras de los procedimientos. Hay que reconocer que la normativa tiene deficiencias, hay aspectos sobreregulados y hay vacíos legales y hasta contradicciones en la normativa. De lo que se trata es de aportar claridad administrativa y legal, respetando las singularidades locales, eso siempre lo hemos recalcado, y definiendo estándares de calidad con los que debemos trabajar, porque será también la mejor forma de evitar el enredo judicial que suele atosigar al sector turístico. Por último, pedirle que, sea cual sea la política seguida, que siempre vele por la sostenibilidad, tanto de nuestro modelo como de nuestro destino, porque ambos son de una fragilidad extrema con la que no podemos jugar. Muchas gracias.
Gracias, Nereida. Señora consejera, gracias, presidente. Señora consejera, usted hablaba en su inicio de su comparecencia de que maneja usted los tres pilares económicos de Canarias, el turismo, la industria y el comercio. Y ayer conocíamos de nuevo que la Unión Europea declaraba la emergencia climática. Somos el primer continente en declararlo, el continente político, porque nosotros pertenecemos a otro continente. Pero lo que quiero decir con esto es volver a insistir. Ya sabe que todas las intervenciones que he hecho he intentado poner el acento en esto, Creo que todas las administraciones tienen que darse cuenta de que no podemos seguir trabajando como departamentos estancos. Tenemos que trabajar con políticas transversales, buscar sinergias, y en ese sentido usted tiene una magnífica oportunidad de poder transformar, de poder hacer frente a los retos que ya están aquí, a través de la industria, a través del comercio, a través del gran motor económico que es nuestro turismo. En ese sentido, usted plantea la Estrategia de Desarrollo Canarias, el Observatorio Industrial, me parece muy interesante, la Ley Industrial de Canarias, que fomente la innovación, la digitalización, y los riesgos en ese sentido ya sabe cuáles son, se los he expresado en un momento, sí, vamos a hacer que las industrias sean algo más competitivas, lo necesitan, deben ser más ágiles, deben ser industrias ligeras, que aporten valor a la economía canaria, pero vamos a tener problemas de nichos de empleo. Va a haber cada vez un mundo más digitalizado, más robotizado, donde la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Vamos a tener problemas para mantener el empleo de los canarios y las canarias. En ese sentido, tenemos que hacer un esfuerzo en lo que usted planteaba. La formación tiene que ir en paralelo en todas las políticas que usted le toca dirigir. Más allá de las ferias de artesanía, de fomentar el comercio, yo creo que hay que seguir insistiendo en esa mesa de negociación, en esa mesa donde todos los sectores puedan verse. Le decía que la pasada legislatura, el crecer juntos, creciendo juntos, el plan de crecer juntos ha funcionado bien y tenemos que ser mucho más ambiciosos. Tenemos que ser capaces de que eso llegue al comercio también, llegue a la artesanía, para que todos los sectores se beneficien del maná que en este momento ofrece el turismo. Nosotros somos, le decía, líderes en muchas cosas. Si me permite un minuto, líderes en muchas cosas. Manejamos prácticamente el 1% de todo el turismo global, y si nos vamos a las pernotaciones, que ya no se mide el turismo por el número de visitantes, sino por las noches que los turistas dedican en el destino. Somos un destino que tenemos más pernotaciones que París o que Barcelona. Estamos entre 120 o 150 millones de pernotaciones de nuestros turistas. Eso quiere decir retos importantísimos, porque los turistas ya sabemos que consumen en torno a más de 400 litros de agua diarios con respecto al residente local, que está en 120 litros. Insisto, tenemos el problema de la vergüenza volar. ¿Qué vamos a hacer? Lo único que podemos hacer es convertirnos en un destino que su huella de carbono sea cero, que la economía de Canarias se descarbonice. Y tenemos un reto, que es hacerle ver a la Unión Europea que las zonas RUP necesitamos protección a estos problemas, al incremento de impuestos que van a sufrir las compañías aéreas, y por lo tanto tienen que estar muy vigilantes a que eso sea así. Se me acaba el tiempo, seguiremos teniendo ocasión de seguir hablando, pero creo que en su mano, en su consejería, tiene un reto muy bonito, muy, muy potente, y mi oposición va a ser para que esté a la altura de las circunstancias que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor de la Hoz. Ahora tiene el turno el grupo Sí Podemos Canarias, el señor Denis, por tiempo de 10 minutos.
Gracias, señor presidente, señorías. Bueno, yo creo que esta comparecencia quizás, ¿no?, pues se ha ido retrasando, ¿no? Yo creo que en algunas materias la consejera nos ha ido explicando. Sobre todo en turismo, ¿no? De turismo hemos hablado largo y tendido. Yo creo que nadie puede criticar que este Parlamento no está preocupado por esta cuestión, porque son numerosas, ¿no?, las veces que hemos hablado de la cuestión turismo, ¿no? Yo creo que en ese sentido también tuvimos una comparecencia en la Comisión de Presupuestos, donde también la consejera nos explicó cómo iba a desarrollarse todo, una serie de medidas bastante interesantes desde el punto de vista del turismo inteligente, ¿no?, de la digitalización, en fin, de la sostenibilidad y demás, ¿no? Yo creo que nosotros hemos insistido durante esta legislatura en el paisaje social también del turismo. Yo creo que es importante hablar con el mundo empresarial, ¿no? El mundo empresarial nos plantea su queja, pero creo que también tenemos nosotros que tener la sensibilidad, y espero que esta legislatura también sea la legislatura de la sensibilidad con la parte más social, laboral, ¿no?, de la gente que trabaja en la hostelería. Ya en la legislatura pasada iniciamos este proceso con la presencia reiterada de esto, ¿no?, de las camareras de piso, de las Kellys, ¿no?, pero también hay otras realidades, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos preocupa mucho el incremento de la externalización del sector turismo, ¿no? Lo creo está precarizando muchísimo el empleo en islas como Lanzarote. Esto, por ejemplo, ¿no?, ha aumentado enormemente las empresas de trabajo temporal y eso está, en fin, generando una situación bastante precaria, ¿no?, de la gente que trabaja en la hostelería. Yo digo que si el turismo nos preocupa, nos debe preocupar de arriba abajo todo lo que está dentro del hotel, ¿no?, lo que está dentro del hotel y por fuera. Entonces es importante tener en cuenta estas cosas. Por otro lado, efectivamente, como decía el señor de la O, ayer la Unión Europea por fin declara la emergencia climática. Esto es algo que se debe venir y creo que todas las políticas tienen que estar orientadas en este sentido. Nosotros dijimos en el último pleno, me parece que fue el último pleno, en sintonía también con el viceconsejero de Hacienda, cuando decía que Canarias tiene que tener claro que la sostenibilidad también es un reclamo turístico, es decir, que nosotros seamos un objetivo son verde, ¿no?, por llamarlo de alguna forma, es importante para que el turismo se decida a venir, ¿no?, ese turismo que hoy está dudando por muchas razones, ¿vale? Entonces, yo creo que también este gobierno se ha puesto a trabajar bastante en garantizar la conectividad, ¿no?, la conectividad de las islas. No voy a repetir lo que se ha dicho, ¿no?, pero me parece que estamos en una línea de recuperación, si no de todas las plazas que se perdieron, sí de bastantes, ¿no? Nosotros, usted sabe que nos quedamos satisfechos aunque perdamos algunas plazas, ¿eh?, porque creemos que es necesario resetearnos, ¿no? Sobre el tema de la artesanía, me gustaría hacer algunos apuntes, dos apuntes solo, ¿no? A nosotros nos preocupa la cuestión del seguro de autónomo de los artesanos, ¿no? A veces se hace bastante incompatible. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de la gente que se dedica a la artesanía tiene una edad muy mayor, una edad considerable, y a veces se hace incompatible, ¿no?, la paga de jubilación con estar presente en ferias y demás. Nosotros pronto preguntaremos sobre esta situación. Es un problema que preocupa bastante a ese sector de la artesanía. Luego a nosotros nos gustaría que esta consejería, en relación también con la Consejería de Educación, hiciera lo posible por introducir la artesanía en la escuela. Yo creo que a veces no sabemos por qué la artesanía canaria no nos introduce en la escuela. Hay un montón de actividades que tienen que ver, ¿no?, con las manualidades y otro tipo de oficios, ¿no? Y yo nunca he sabido por qué eso no está en la escuela, la nuestra, ¿no? Me parece que es un, ¿no?, no sé, debería ser un motivo, un elemento, un recurso que tenemos ahí, y también lo vamos a plantear también probablemente a la consejera de Educación, ya lo hicimos con anterioridad. Y luego en el ámbito de industria, este diputado el año pasado tuvo una preocupación especial también por el asunto de las ITV, ¿no?, las estaciones de ITV. Nosotros estamos ahora en una situación, y también pronto llevaremos algún tipo de iniciativa, en que las concesiones, las estaciones que están en el régimen de concesión del gobierno de Canarias, ha caducado, ¿sí, verdad? Están ahora en venta prácticamente. Ha habido una impugnación por las empresas del sector que están en régimen de concesión, que están utilizando suelo público, están utilizando instalaciones que son del gobierno de Canarias, ¿verdad? Y entonces todo esto está en régimen de venta, ¿no? Algunas empresas han impugnado un poquito los criterios, por lo visto había disparidad de criterios o de ofertas de precios en relación Gran Canaria y Tenerife, total que alrededor de 10 empresas, sobre 10 u 11 empresas que están en régimen de concesión, esto en Canarias, sobre el tema de las ITV, están ocupando ahora mismo un suelo y unas instalaciones sin pagar canon, ¿no? Y así llevan un tiempo, y probablemente hasta que no se resuelva esta cuestión estaremos sin pagar, ¿no? Entonces estarán sin pagar, y me parece que esto es un tema que tenemos que ver cómo está, ¿no? Y en la medida de lo posible que esta situación se aclare lo antes posible, ¿no? No sabemos cuándo se va a resolver este recurso. Creemos que en el tema de industria también es importante que este gobierno se ponga a dinamizar. En este plan que usted señaló de rehabilitación de los polígonos industriales o de las áreas industriales, es importante aquí los consorcios. ¿No se acuerda? Los consorcios son ayuntamientos, cabildos y también parte del gobierno de Canarias. Y me parece que es importante revitalizar esto. Sé que hay consorcios que funcionan, ¿viste? Hay consorcios que no funcionan. Y esto es importante, ¿no? Porque tenemos una cantidad de suelo tremendo dedicado a estas áreas y están a veces bastante a la chamberga, ¿no? Luego me parece que un problema que tiene la consejería la viceconsejería de industria es la falta de personal. Nosotros denunciamos el año pasado, hace dos años, que, por ejemplo, los inspectores de las ITV para toda Canarias, había solamente un inspector y medio, porque había otro que se dedicaba a otro tipo de tareas también, de la consejería, ojo. Y evidentemente esto es una tarea de inspección que tiene que ser bastante, digamos, pertinaz, ¿no? Y bastante, ¿no? Profunda, y por lo tanto una persona sola no da. También para meter a camino todos los expedientes que se lo solicitan, me parece que hay un problema de falta de personal, no sabemos cómo lo va a resolver. Y luego también planteamos, y lo vamos a plantear de nuevo, nosotros creemos que la formación profesional es fundamental, no reactivarla. Creemos que los cursos de formación que están subvencionados por la Unión Europea, ¿verdad? Yo sé que esto es competencia de la Consejería de Educación, pero nos competen tanto que hay un montón de cursos de formación que tienen que ver con el área industrial, y me parece que es importante que los centros de FP dual sean también partícipes y asuman. Me parece que de 500 cursos, el dato era, si no lo recuerdo mal, de cerca de 500 cursos de formación a desempleados de la legislatura pasada, solamente 18 se impartían en los centros de formación profesional. El resto era en algunas empresas, pequeñas empresas, academias muy especializadas, que han hecho bastante su agosto. La señora de Fuerteventura, la señora diputada de Fuerteventura, sabe que eso es así, y me parece que ese tema hay que revisarlo en la medida de lo posible. Muchos cursos de formación tienen que impartirse también en los centros de formación profesional, porque así ese dinero se puede invertir en material, se puede invertir también para que los centros de formación profesional se modernicen. Me parece que, ¿no?, tenemos una república ahí importante. Y solo eso por ahora. Gracias.
Gracias, señor Denis. Antes de dar paso al siguiente grupo, de Grupo Popular, ¿hay alguna sustitución nueva? ¿Ha visto se ha incorporado algo? Por favor.
Buenos días, señor presidente. Sustituyo a Poli Suárez.
Muchísimas gracias, señor diputado. Seguimos entonces con el orden de las comparecencias. Ahora, por tiempo de 10 minutos, el grupo de Socialista Canario.
Buenos días, gracias, señor presidente. Bienvenida, consejera. Agradecer el trabajo que ha desarrollado en estos meses en la consejería. Creo que ya se están viendo los frutos, pero también es verdad que nos quedan muchos retos por delante que afrontar y trabajar para que sean positivas en nuestras políticas. Yo siempre he escuchado que el momento para aplicar reformas no es durante la crisis, sino en periodos de crecimiento para atenuarlas cuando lleguen y salir fortalecidas de ellas. Sin embargo, no se supo aprovechar el excelente momento por el que pasamos en el año 2017, cuando contábamos con la visita de 16 millones de personas en el archipiélago para dar pasos que nos diferenciaran del resto de destinos competidores y consolidar Canarias, no solo por su atractivo, sino por su clima, por su variedad de paisajes y por la oferta complementaria de servicios que aportan cada una de nuestras islas. Estos últimos meses, como ya ha comentado usted, señora consejera, hemos ido constatando el decrecimiento de entrada de turistas en Canarias. A partir del 2018 nos embarcamos en esta dinámica negativa, que ha continuado durante el año presente debido a una serie de circunstancias que todos conocemos y que han servido para poner en entredicho nuestro modelo turístico. Además, la casualidad quiso que al tiempo que se apagaba un incendio, y lo digo con palabras literales, se declarara otro, como fue la quiebra de Thomas Cook, que afecta a nuestra principal actividad económica, el turismo, de la que aproximadamente el 40% de nuestra población residente vive de ella, y con una aportación media anual de unos 15.000 millones de euros al Producto Interior Bruto de la comunidad y que cuenta con más de 300.000 empleos directos e indirectos. En clave positiva y de futuro, opino que es conveniente centrarnos, como está haciendo la Consejería, en medidas proactivas, tendentes a recuperar y mantener nuestras cifras de actividad turística y, por extensión, económica, lo cual me consta, señora consejera, que es lo que está trabajando su consejería. En el contexto actual, señora consejera, en el que le ha tocado lidiar con una situación compleja y a la vista de los datos que tenemos, quizás sea hora de abogar por un cambio en la estrategia turística de Canarias, que ponga en la mesa una verdadera apuesta por el turismo de calidad y lo anteponga a la captación masiva de turistas. Estamos a tiempo de seguir mejorando las acciones para fomentar la calidad de nuestro destino, al cual no podemos nunca renunciar. Evidentemente, todo eso exige un esfuerzo que garantice un turismo sostenible mediante la inversión en la preservación del medio natural, en la recuperación y rehabilitación del patrimonio, en la renovación de infraestructuras públicas y en la creación de zonas de ocio que sirvan para atraer otro perfil de cliente del siglo XXI que busca algo más que sol, playa o establecimientos alojativos. El sector turístico, evidentemente, afronta un cambio de época que se vislumbra en la aparición de varios síntomas que apuntan a una transformación de tendencias y hábitos. Y ante ese cambio, que sin duda supone un desafío, señora consejera, insistimos en trabajar por ese modelo turístico del que mucho se habló en el pasado, pero poco se avanzó. Ante las buenas cifras que habían en su momento, aunque esas no se tradujeran en la creación de empleo al mismo ritmo que recibíamos turistas, todo hay que decirlo, nadie quiso mover ficha y es así como llegamos al momento actual. Y un aspecto en el que debemos centrar nuestras fuerzas es cómo seguir gestionando y mejorando nuestra conectividad, la mayor debilidad con la que contamos en Canarias. Esa es la cuestión principal, tanto para mantener un volumen de turistas como para abrir nuevas vías hacia el archipiélago desde mercados emisores diversos. Porque sin duda, la competencia sigue creciendo y aunque nuestro destino tiene potencial, necesitamos un plan de transformación de nuestra oferta turística y aspirar a nuevos ciclos de crecimiento más rentables y sostenibles que permitan inclinar la balanza a nuestro favor y Canarias recupere el lugar preferente que le corresponde. Este es el signo de los tiempos que corren, pero sobre todo es una demostración de que el turismo tiene que estar preparado para los sobresaltos que surgen, y cuando el mango de la sartén no está en nuestras manos, se pone en evidencia que el mejor destino del mundo no es por sí solo valioso si no se tiene garantizada la conectividad. Haber llegado a la cumbre con una cifra de 16 millones de turistas en Canarias nos ofrece la posibilidad de abarcar uno y otro lado del paisaje y observar un conjunto de detalles. Observar el ayer y el hoy del turismo para poder proyectar entre todos su mañana. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor diputado. A continuación, el grupo de Nueva Canarias, por un tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidente, señorías, consejera, buenos días. Como bien ha dicho usted al inicio de su intervención, y aunque no ha comparecido en esta comisión, para dar cumplimiento a la petición de los distintos grupos parlamentarios, que así lo hemos solicitado, la realidad es que en pleno, en numerosas ocasiones y ya de forma directa, concretamente preguntada o solicitada su comparecencia para su plan de trabajo o indirectamente por alguna otra comparecencia que se le ha pedido al respecto, fundamentalmente en turismo, realmente ya ha manifestado en varias ocasiones pues cuál es ese plan de trabajo, y la realidad en cualquiera de los casos sigue siendo la misma. Tiene usted la responsabilidad de dirigir los designios de los grandes pilares fundamentales de la economía canaria, y además, sobre todo, porque son los que sustentan el grueso del sistema productivo y de generación de empleo del archipiélago. O sea, tiene usted en sus manos la mayor parte del PIB canario, y además le ha tocado hacerlo, le ha tocado gestionarlo en un momento en el que es perentorio aplicar medidas singulares que amorticen la situación pues actual de desaceleración de la economía, que además no es exclusiva de Canarias, es a nivel global, que afecta muy directamente a Canarias, pero que bueno, ejemplo, las tensiones comerciales internacionales, el enfriamiento de la economía alemana, la incertidumbre pues en torno a la desconexión del Reino Unido con el Brexit, todos estos hechos de los que además Canarias, por mucho que lo intente, no puede escapar, porque somos una economía fundamentalmente dependiente de factores externos, pues obligan a encarar esta situación, la actual situación, pues con grandes dosis de planificación, de gestión y de profesionalidad, que es lo que entiendo que usted ha intentado o está imprimiendo en su consejería con el equipo que la acompaña. Yo voy a intentar, en el tiempo que tengo, pues exponer, casi diría que una vez más, porque de alguna manera entre Sandra y yo lo hemos expuesto en varias ocasiones, pues cuáles son los planteamientos de mi grupo parlamentario de Nueva Canarias, pues respecto a las materias que son de su competencia. Y en lo que se refiere al turismo, yo ya creo además que lo he dicho, las directrices de ordenación del turismo que se aprobaron en el año 2003, además de forma unánime, tenían por objetivo inducir el cambio de los modelos de producción y gestión de la oferta turística hacia un modelo de desarrollo turístico diversificado, diferenciado, competitivo y sostenible, que cubriera las necesidades actuales de los turistas y de la sociedad canaria, protegiendo y mejorando las perspectivas de futuro y proyectando una imagen de integración de la gestión de todos los recursos, de manera que quedaran cubiertas las necesidades económicas, sociales, de todos los canarios y las canarias, manteniendo al mismo tiempo la identidad cultural, el paisaje, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas vivos. Y como verá, consejera, 16 años más tarde seguimos hablando exactamente de lo mismo, lo que significa que en 16 años no conseguimos hacer aquello que teníamos claro en el año 2003. Nosotros, desde Nueva Canaria, en el año 2003 y en los sucesivos 16 años, hemos defendido que hay que moderar el crecimiento de la nueva planta alojativa, que somos partidarios de poner límites cuantitativos y cualitativos a la oferta del crecimiento de la oferta alojativa, tanto con respecto al modelo turístico de cada isla como con respecto al medio ambiente y teniendo en cuenta lo que supone además en servicios, en infraestructura, en consumo de agua, como dijo el señor de la OGE, en energía o en generación de residuos. Y es que hay una realidad incuestionable, que el sector turístico es y seguirá siendo el motor de nuestra economía, por lo que entendemos que es imprescindible mejorar su competitividad haciendo frente a la creciente obsolescencia de las infraestructuras y del parque alojativo. Pero para lograrlo es necesario también abordar cuatro tareas irrenunciables, que es la rehabilitación de las ciudades turísticas, la renovación de la planta alojativa, la diversificación de los servicios complementarios al del alojamiento y la formación del personal. En definitiva, se trata de que el turismo, sin incrementar la presión sobre el territorio, produzca mayores beneficios económicos, más y mejor empleo y nivel de gasto. Y para ello entendemos que es muy relevante avanzar en la diversificación de este destino turístico, que ya no solo sea el turismo de sol y playa, que lo vamos a tener siempre y existirá una parte, pero que podamos potenciar el turismo cultural, el de la gastronomía, el astroturismo que venía hoy en el periódico, el turismo deportivo, haciendo que seamos menos dependientes de las coyunturas internacionales y que menos limitado a nuestro sector, o sea, a nuestro turista básico, el de siempre, que es el de sol y playa. Otra de las tareas fundamentales, entendemos, es lograr una mayor conectividad aérea con el archipiélago, tal como ha dicho usted, y además incrementar las frecuencias de vuelos con destinos turísticos, tanto con los tradicionales, pero es importante, visto lo que la situación que están los tradicionales, pues nuevas rutas de acceso a países emisores con potencial turístico emergente. Por último, además, entendemos que es necesario realizar una acertada política de promoción de destino, coordinando todos los esfuerzos y todos los recursos todas las administraciones implicadas y de los operadores privados, cosa que no se ha venido haciendo hasta ahora, y creo que las sinergias son importantes y son efectivas. En cuanto al sector industrial, yo decir que no podemos olvidar que la industria es un sector estratégico para Canarias y como tal debe ser considerado, pero que la realidad es que hasta la fecha, en el modelo económico canario, el sector industrial tradicional ha tenido poco peso como consecuencia, pues, de la fragmentación del mercado, de la escasez de materia prima y de los altos costes de la energía y de la escasez de economías de escala que se pueden producir aquí. Y aunque estas dificultades existían y van a seguir existiendo, entiendo que es preciso tomar medidas que hagan que el sector industrial incremente su aportación en nuestro PIB, especialmente en las industrias de alto valor añadido, porque territorio, ese sí que lo tenemos limitado. No podemos entender un modelo económico sostenible sin un dimensionamiento del sector industrial que permita una cierta diversificación de la economía y que contribuya a dar peso a los sectores productivos en relación al sector servicios, que sí nos hace muy dependientes del exterior. Entendemos que para darle este impulso y esta viabilidad económica al sector industrial en las islas es necesario acometer pues varias medidas, entre las que yo destaco pues la puesta en marcha de ese plan de acción de la Estrategia del Desarrollo Industrial de Canarias y, por supuesto, la ley que ya usted ha anunciado de industria, que lo que va a encargarse es de regular, ordenar y actualizar pues todas las áreas del sector industrial. Consideramos además necesario consolidar medidas específicas que compensen los sobrecostes estructurales que limitan el desarrollo del tejido industrial en Canarias, con especial atención además a las islas no capitalinas, y que debemos avanzar en la reducción al máximo de los procesos administrativos que afecten a la industria, especialmente los de índole territorial y medioambiental, eso sí, insisto, sin menoscabo de la legislación existente. Por último, y porque me queda poco tiempo, respecto al sector comercial, pues decir que Canarias cuenta con un importante tejido comercial, en su mayoría además conformado por pequeñas y medianas empresas que emplean a decenas de miles de personas y que dan respuesta a las necesidades del consumo de la población, que se trata de un sector estratégico, tanto por su importante peso en la generación de riqueza y empleo, como por su relevancia a la hora de articular de manera sostenible nuestros barrios, nuestras ciudades y nuestros pueblos. El sector comercial ha sufrido importantes cambios en la última década debido fundamentalmente a la implantación de las grandes cadenas de distribución y además por las modificaciones en los hábitos de consumo, y a los que hay que añadir que para los pequeños comerciantes de las islas, en gran parte organizados en empresas de carácter familiar, y a la complicada competencia de las grandes superficies se suma la dificultad añadida de los elevados costes que supone el transporte a Canarias de los productos que comercializan. Por contra, eso sí, tienen la ventaja de que los clientes o los potenciales clientes no solo son residentes, sino además son los millones de turistas que nos visitan, y uno de los retos principales de este sector es la modernización de sus empresas, adaptándolas y renovándolas de acuerdo con los nuevos tiempos para hacerlas realmente competitivas y atractivas para los consumidores, impulsando, como bien ha dicho usted, las zonas comerciales abiertas. Decir además que es fundamental que este gobierno trabaje en pro de facilitar a las Canarias y a los canarios el acceso al comercio electrónico en condiciones de igualdad al resto del territorio nacional. Por último, consejera, yo sí quiero decirle que desde mi grupo parlamentario confiamos en su buen hacer. Ha demostrado su implicación, sus arrestos a la hora de abordar los problemas, que no han sido pocos los que se le han presentado, y que sus ideas por su juventud, posiblemente ideas frescas, innovadoras, y además por su energía para tirar del carro. Esperemos que no la pierda por el camino y que actúe, o sea, y que vamos, que cumpla con los objetivos y con la que tiene usted y que nosotros pretendemos que tenga. Gracias.
Muchas gracias, señora González. A continuación es el turno de los grupos no solicitantes. Por tiempo de 7 minutos, el grupo mixto, señor de la Puente.
Gracias, señor presidente. Previo a comenzar, sí me gustaría comentar que habíamos solicitado comparecencia de la consejera y que el pasado día 22 de octubre y que fue calificada el 4 de noviembre y que seguramente por algún error o omisión pues no ha sido incluido en este orden del día. Por lo tanto, le pido a la mesa pequeña benevolencia con el tiempo, aunque yo suelo ajustarme al mismo. Señora consejera, buenos días. En su comparecencia del pasado pleno del día 10 de septiembre, explicó, como no puede ser de otra manera, más o menos lo mismo que nos está contando hoy aquí. Vino a quejarse de la falta de dinero de su departamento y que pedía al Parlamento que en la próxima ley de presupuesto declarase prioritario al sector del turismo, la industria y el comercio. Y eso está muy bien. Y de hecho, aprobamos una PNL en este sentido, muy similar, quizás no tanto y tan rotundo y claro como usted y a nosotros nos hubiese gustado, pero esos fueron sus propios compañeros de viaje los que no quisieron. Y es que todos los partidos fuimos muy claros durante la campaña electoral, reconociendo la necesidad de que el Gobierno de Canarias invirtiese más dinero y más recursos en nuestros sectores productivos y, concretamente, en el sector del turismo. El consejero de Hacienda, el señor Román Rodríguez, que estaba a mi lado, fue muy claro y contundente, como siempre es él, en sus afirmaciones. Pero al momento, la verdad, tengo que decirlo, y si me lo permite, su departamento sigue siendo vamos a decir, la María del Gobierno. Señora consejera, es usted la que tiene que hacerse valer en el seno del Consejo de Gobierno para que el sector económico de Canarias tenga los recursos que necesita y que usted lo ha manifestado. Sus palabras fueron claras y contundentes. Se debe declarar prioritarios a los sectores turísticos, industrial y comercial en las islas, pues son los máximos generadores de riqueza en Canarias y debe aumentar la inversión para satisfacer así las líneas de actuación del Pacto Progresista. Y continúo diciendo, esta generación de riqueza implica crecimiento económico y, por tanto, una consecuencia positiva que se traduce en creación de empleo. No puedo coincidir más plenamente con esas palabras e incluso hacerlas mías. Me gustaría empezar comentando la necesidad, que yo creo que usted conoce bien, de dotar de más recursos, de más de personal a su departamento. Especialmente, se ha comentado por parte de algunos que personas que me han presionado, como algunos compañeros que me han presionado la palabra, en caso de la inspección, tanto la industrial como la turística. Creo que la inspección turística es una asignatura pendiente que tiene su departamento en ese sentido y que son muy pocos los efectivos que tiene para la ingente labor que realizan. Señora consejera, me preocupa que lo primero que usted dijera cuando llegó a su cargo es que iba a cambiar el modelo turístico de Canarias. El modelo turístico no se cambia así como así, salvo en los regímenes comunistas o populistas. En los países democráticos son los consumidores donde, mediante la evolución de sus gustos y necesidades, deciden qué es lo que quieren, y los empresarios los que deben satisfacer esas necesidades arriesgando su dinero y su capital. En su intervención en el Pleno del día 10, y también hoy lo ha comentado y va seguramente a decirlo en su segunda intervención, nos habló de las 5D: la diversificación del turismo, que ya hacemos; la dispersión, si a esto lo que se refiere es que se alojen en un sitio y se muevan por la isla, también lo hacemos ya; la diferenciación, esto nuevamente es cosa de los empresarios, que son ellos los que se juegan su dinero, unos quieren arriesgar más en las innovaciones y otros prefieren algo más estándar. Al final de cuentas, el cliente es el que decide. La digitalización, aquí le doy toda la razón. Esta es un requisito, una necesidad que tiene el sector. El cliente que nos viene y está por venir es totalmente digital y ahí es donde debemos comunicarnos con él, en el medio digital. Y las empresas deben hacer un gran esfuerzo en este tema. Y luego está la deslocalización. Y si por esto lo que se refiere es a consumir territorio, creo que sus compañeros de Nueva Canarias y de Podemos no estarán muy de acuerdo con este planteamiento. Pero en cualquier caso, seguro que en su segunda intervención me lo explicará perfectamente. Como tampoco tengo mucho tiempo, yo sí quiero mencionar, lo he hecho en privado en alguna ocasión, con ese proyecto que se ve como proyecto estrella, al menos presupuestariamente hablando, como es ese Observatorio Atlántico del Turismo. Yo sinceramente creo que se le ha ido la mano con lo que ha presupuestado. Y si nos comparamos con las necesidades que tiene el área de turismo en su conjunto y los recursos asignados para ello. Por ejemplo, en el caso de las infraestructuras de turismo. En cuanto a la conectividad, lo que se destina al fondo, y aunque se ha repetido muchas veces la importancia de la conectividad, pues es una cantidad bastante pobre, pero también hay que decir que es la misma que venía haciendo el anterior Ejecutivo. Por lo tanto, es una continuidad en ese sentido. Y, por cierto, me gustaría aclararle un comentario que le hice en el último pleno en relación a la Feria de la Vuelta del Market y las reuniones con las compañías aéreas, y es que no era mi intención decir que no se debe apoyar esa medida, sino que no era el sitio adecuado las reuniones en la Vuelta del Market, sino son más en una feria que también asiste el Gobierno de Canarias, como es RUTS, donde sí están los que deciden las rutas y es lo que había que hacer. Era simplemente aclarárselo. En cuanto al tema de CANSA, mejor no incrementar las estructuras porque eso tiene un coste importante. Y termino. En cuanto a los nuevos mercados, potenciar Francia, Italia o Rusia. Se lo olvidó nombrar Polonia en aquella intervención, creo que ya se lo hacemos en el año 2012 y 2013. En cuanto a la industria y el comercio, creo que es necesario, y usted lo nombró, una nueva estrategia industrial para Canarias, y eso de la mano del sector. Lo mismo que le valoro positivamente ese anuncio que ha hecho de la nueva ley de industria. En cuanto al programa de Industria Conecta 4.0, lo he comentado muy brevemente, no sé muy bien lo que significa ese 4.0, pero si va en la línea de la modernización, la eficacia y el apoyo al desarrollo de la misma, bienvenido sea. En cuanto al plan de comercio, Creo que es necesario una nueva estrategia de comercio para Canarias, no demorarnos mucho porque las legislaturas se pasan en un pispás. También apoyar la reactivación del sector del comercio y los planes de las zonas, los planes directores de las zonas comerciales abiertas. Creo que es importante revisarlos, adaptarlos e incluir en ello la restauración y el ocio en las políticas de promoción de los mismos. Termino, señora consejera. Sabe que siempre mis críticas son de carácter constructivo, ya sea en este Parlamento o fuera de él, siempre a disposición, porque estamos hablando de la principal industria de Canarias, de donde están los sectores de crecimiento y de empleo, y por lo tanto, en esa línea tendrá todo nuestro apoyo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Fernández de la Puente. A continuación, representando al Grupo Parlamentario ASG, por 7 minutos tiene la palabra el señor Ramos Chinea.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo voy a continuar donde lo ha dejado el señor de la Puente, y es que sí, todas las críticas deben ser constructivas porque debemos tomárnoslas pues en ese sentido si queremos mejorar. Lo que no podemos hacer, obviamente, señora consejera, es juzgarla por este nuevo estrategia turística que usted está intentando implantar, o también de los otros sectores, tanto de la industria como del comercio. Tenemos que dejar que pase un tiempo para poder evaluar pues cuáles son los avances en este sentido. Yo, al escuchar a todos los portavoces, pues a ese modelo de la 5D, de la diversificación del turismo, de la dispersión en tiempo y espacio, diferenciación, digitalización y de deslocalización, se me ocurrió una sexta D, que es desarrollo, porque realmente creo que es lo que tenemos que hacer. Tenemos muchas herramientas, pero falta desarrollarlas. Eso es fundamental. Tenemos que desarrollar cuestiones tan importantes como las políticas sostenibles, el desarrollo de la economía circular y, por supuesto, todas estas acciones que usted detalla en su modelo nos va a llevar a un desarrollo socioeconómico de nuestra comunidad. Por tanto, pues a un mejor reparto de la riqueza y un mejor bienestar de los canarios y canarias. Debemos basarnos en la sostenibilidad, usted lo ha dicho también por activa y por pasiva en todas sus intervenciones, debemos reducir el impacto que tiene el turismo en nuestro medio, y eso solo podemos hacerlo por medio de políticas transversales, es la única forma. También es importantísimo en este sentido la renovación de la planta hotelera y de los espacios turísticos, pues recordemos que la sostenibilidad también puede ser económica. Y para eso tenemos que ser fiables, eficientes y ofrecer la calidad que el turista demanda. La inteligencia turística me parece un acierto, el enfoque que usted le está dando al turismo en este sentido. Tenemos que desarrollar las TIC y aprovecharnos de las TIC para favorecer el turismo. En este sentido es esencial las plataformas de venta y promoción, por supuesto. Y quizás a mí se me ocurre a lo mejor que también deberíamos tener un banco de imágenes renovados de nuestro archipiélago, donde podamos mostrar pues esa evolución hacia un turismo más sostenible, donde resaltemos la conservación de nuestros bienes naturales, por ejemplo. En temas de formación, es esencial la formación en el sector turístico para profesionalizar el sector, y eso realmente luego nos va a llevar a lo que es realmente la calidad en todos los sentidos, tanto en atención como en la experiencia que pueden vivir los visitantes y, en fin, en el conjunto total o global de esa acción. Las estrategias de trabajo deben ser siempre en conjunto con todos los agentes implicados. Yo se lo decía, señora consejera, en el último pleno que tuvimos, que usted es ese eje vertebrador que sirve de unión entre los mercados y el sector hotelero. Hacía referencia también el señor de la Puente a los empresarios. Pues yo creo que usted tiene que ser ese eje de unión entre los empresarios y los mercados. Y creo que por ahí va enfocado el modelo o el camino que usted quiere seguir en este sentido. Por tanto, alentarla que siga en esa vía, porque yo creo que es la correcta. Sobre aspectos, la vivienda vacacional. Tenemos que seguir trabajando en ese decreto para dar cobertura a tantas personas que le están demandando. Tenemos que darle pues esa cobertura legal, tenemos que legislar con muchísimo cuidado, escuchar a todos y cada uno de los sectores y, por supuesto, aprovechar a apoyar a los trabajadores, a las camareras de piso. Hemos hablado largo y tendido en este Parlamento, hacía referencia también el señor Denis. Tenemos que amparar y asegurarnos de que los trabajadores del sector turístico reciben también esa riqueza que proporciona el turismo a nuestro archipiélago. Y en promoción, pues asegurarnos de que la promoción llega realmente a todas las islas y a todos los sectores. Si queremos diversificarla, es esencial no ceñirnos simplemente al turismo de sol y playa, como se hacía en anteriores épocas, sino enfocarnos más bien a una diversificación. En industria, pues la regeneración de las áreas industriales es esencial. Elaborar una nueva estrategia, porque la EDIC ya vence el próximo año. Por eso tenemos que evaluar cuáles han sido los efectos que ha tenido esta EDIC y desarrollarlos y mejorarlos en la próxima. En la artesanía, pues el último documento de planificación finalizó en el 2015. De hecho, tenemos que tener uno nuevo y ahí es esencial también pues esa ayuda del propio sector, que nos pueden decir mejor cuál es la vía que tenemos que seguir. Vigilancia y control del mercado de los productos industriales, como usted dijo, eso me parece esencial para la seguridad de los ciudadanos. Importantísimo, tener una ordenación minera de Canarias. No podemos, si queremos un turismo sostenible, una economía sostenible, circular, tenemos que tener también una ley que ordene nuestros recursos naturales. No puede suceder lo que ha sucedido, por ejemplo, en esos hoyos horribles que existen en Güímar. Por tanto, tenemos que asegurarnos de que no vuelva a pasar. En la ITV, en la legislatura pasada, al final de la legislatura, aprobamos la ley de las ITV. Quizás debamos dotar de más técnicos que puedan llevar esas inspecciones a las ITV para garantizar un mejor servicio a los demandantes, clientes potenciales. Potenciar las zonas comerciales abiertas integrado al turismo me parece esencial. Creo que las zonas comerciales abiertas es una iniciativa que hace que se desarrollen ciertas zonas deprimidas de la población, o sea, lugares donde era difícil establecer el comercio. Pues las zonas comerciales abiertas han sido pues una bocanada de aire fresco. Veo que se me está cumpliendo el tiempo, si me puede dejar un minutito más la señora presidenta. Y aquí recalcar pues el impulso que ha hecho el propio presidente de este Parlamento, don Gustavo Matos, con su época de director general, esa promoción que hacía de las zonas comerciales abiertas. Creo que tenemos que recuperar ese carácter, ese enfoque que había hacia las zonas comerciales abiertas y potenciarlas para el desarrollo socioeconómico de esas zonas que le decía. El comercio digital también es esencial. Necesitamos hacer acciones transversales para eliminar esas trabas que tienen, pues hacerlas tanto con la Consejería de Transporte, Consejería de Hacienda, etcétera, e incluso con la Consejería de Conocimiento. La protección del ciudadano también es esencial, señora consejera, cuando hablamos pues de consumo. Y actualmente en La Gomera no tenemos una oficina de consumo donde los ciudadanos puedan reclamar sus derechos, y esperamos pues a lo largo de esta legislatura que los ciudadanos gomeros puedan contar con una oficina de turismo donde poder reclamar, pedir sus derechos. Que además, esto yo creo que será un aliciente más para que esos comercios aumenten su calidad, aumenten esa atención hacia los clientes y al final repercuta en el beneficio de todos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, señor Ramos Chiné. A continuación, y por tiempo de 7 minutos, don Carlos Esther Antonio, por el Grupo Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. Voy a comenzar por el área de, señora consejera, por el área de industria. Es imprescindible, entendemos, desde el Partido Popular, para nuestra economía, un mayor sector industrial. Un sector que genere empleo estable y que entendemos que la Comunidad Autónoma de Canarias debe poner los presupuestos necesarios y ayudarse también con fondos europeos para impulsar un sector y un tejido productivo totalmente competitivo. Esto no ha pasado realmente hasta a día de hoy por muchos elevados presupuestos que hemos tenido y por muchos fondos europeos que hayamos tenido. Por lo tanto, nosotros creemos que es fundamental, señora consejera, mejorar esa competitividad en el tejido industrial, incrementar el valor añadido de la producción y aumentar la atracción de inversión y la protección, por supuesto, internacional de nuestras empresas y productos. Y para ello hay que poner medidas reales. Todo esto también se lo comentábamos en una comparecencia que tuvimos al principio de la legislatura en el Pleno, y donde pedíamos también una nueva ley de promoción para la industria de Canarias, que creo que está en esa línea que nosotros también lo habíamos comentado, porque entendíamos que ya había ese plan caduco de desarrollo industrial que tenía Canarias, pues debería ser ya cambiado. Dentro de la industria creo que es importante, y lo han dicho todos aquí, fortalecer la industria en las islas, sobre todo hacer hincapié en las islas no capitalinas, creo que es fundamental. En la isla del Hierro, aquí tengo a mi compañero Juan Manuel García Casañas, me comentaba que ahí el polígono industrial ITER en la isla del Hierro está en Valverde, está todavía sin finalizar desde hace mucho tiempo, y es importante para la isla pues darle el apoyo suficiente como para que se concluya ese polígono industrial, porque va a revitalizar y va a generar mucha economía al respecto. Apoyo a los polígonos industriales es fundamental, lo hemos dicho, creo que hemos coincidido todos, y otro reto dentro de la industria sería también, yo creo que es fundamental, abaratar lo que es la lista de la compra, es buscar la manera y los medios adecuados para hacer una lista de compra mucho más asequible, sobre todo en lo que son las islas menores. Eso entramos también dentro de lo que es el comercio, porque el comercio se hace necesario ese también otro plan de modernización para el comercio en Canarias. Aquí entra lo que es también la digitalización del comercio y lo que es el comercio electrónico. Se debe potenciar y se debe actualizar y apostar por ello. Y también planes específicos con respecto a los oficios artesanales. Creo que es importante también que, sobre todo, los artesanos tradicionales, ponerlos en valor como yacimiento de empleo. Y son, entendemos, una fuente grande, que puede volver a ser también una fuente grande de actividad económica. Nosotros hemos visto los presupuestos también en este sentido, los que usted presentó, vemos escasas también esas partidas, sabemos que hay 300.000 euros para ferias de artesanía, pero hay 100.000 euros para lo que es el desarrollo artesano. Yo creo que eso debería venir acompañado de más presupuesto, porque entendemos, como he dicho, que es un yacimiento, que puede ser un gran yacimiento de empleo y una actividad económica. El comercio ambulante creo que también debe ser por parte del gobierno una prioridad, que junto con cabildos y ayuntamientos pues se crea una mesa de trabajo para poder también pues hablar y tomar iniciativas con respecto a esto y en las diferentes islas. Con respecto al turismo, me quedan estos tres minutos también. Ya hemos hablado muchísimo de turismo aquí, sabemos cuál es la situación del turismo actualmente en Canarias. Lo hemos comentado en varias ocasiones, lo comentaba también antes el señor Fernández de la Puente, donde usted, dentro de ese Consejo de Gobierno, debe de convencer y debe decirle a sus compañeros que el turismo es algo importante, porque creo que no lo tienen claro, y creo que la línea que tiene el Gobierno de Canarias actualmente con respecto al turismo no va en la línea de atraer turistas, sino al contrario, de espantarlos, porque poniendo medidas fiscales, como, y parece repetitivo, pero es que es verdad, las imposiciones fiscales al final no afectan solamente a los ciudadanos que vivimos en Canarias, afectan también a todos los que vienen a comprar a Canarias. Y creo que esto es importante. De hecho, ustedes en la memoria de Promotur, y lo dije en la comparecencia del pasado pleno de esta semana, ya ponen que la facturación turística va a empezar o poner un límite como de 15.000 millones de euros. En el año 2018, la facturación turística que ponía Promotur era buscar, oye, que fuese más de 16.000 millones de euros, o estar por los 16.000 millones de euros. En el 2019 subió a 18.000 millones de euros, pero en el 2020 bajamos a 15.000 millones de euros. Esto denota que ya ustedes, como responsables del turismo, están diciendo que va a haber menos actividad económica. Igual quieren traer más turistas, pero claro, como las cosas son más caras, pues igual consumen menos. Puede ser una de las razones, o porque saben bien que van a venir menos turistas, por todo lo que ha desencadenado esto. Y además no se quieren coger los dedos porque dentro de la propia memoria de Promotur es la primera vez que todo lo que tiene que ver y todo lo que tiene que relacionarse con lo que es la conectividad con Canarias, o sea, lo que es aumentar el número de rutas o conexiones con otros aeropuertos internacionales o el Fondo de Desarrollo de Vuelos para poder crear mucha mayor conectividad, ustedes lo eliminan en los datos. Sí, al final de la memoria, 2020, 2019 y 2018, en lo que son objetivos, eso se lo cargan. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues lo cargan igual como medida cautelar para decir, oiga, yo no voy a poner que voy a aumentar el número de rutas, que voy a aumentar el número de conectividad o el número de conexiones con aeropuertos, porque como sabemos que el turismo no va a ir bien y no sabemos cómo va a ir esto, mejor no ponemos un número mínimo para no pillarnos los dedos y así decir que no hemos podido cubrir o completar los objetivos. Esto, si quieres, se lo muestro y lo podemos debatir al respecto. Por lo tanto, creo que el turismo debe ser un área más importante y sobre todo porque es nuestro primer sector productivo y creo que de la mano de los sectores y de los colectivos y de las empresas debemos trabajar en ese sentido. Yo creo que también el turismo, y lo hemos comentado en numerosas ocasiones, no se debe jugar con él. Espero que si hay presupuestos del Gobierno de España, esos 15 millones de euros que dicen que iban a dar para apalear lo que es lo que ha originado esa quiebra de Thomas Cook, sea una realidad y no se nos tome el pelo. Por lo tanto, espero y le pido esa responsabilidad y esa déjeme simplemente un minutito nada más, esa responsabilidad y esa decisión dentro del Consejo de Gobierno, uno, para convencer a sus compañeros de que esto es un área importantísima para el Gobierno de Canarias y que desde luego deben todos remar de la mano con el empleo, con la hacienda, con el carácter impositivo y con todo el resto de áreas, que creo que es una política totalmente transversal y que debemos de remar todos en la misma línea para atraer a turistas y crear desde luego un mercado mucho más competitivo y una diversificación de lo que es el turismo, no solamente sol y playa, sino en todo tipo, alimentación, gastronomía, etcétera. Y aparte de eso también, que le exija al Gobierno de España que no nos tome más el pelo el Gobierno de España con respecto a lo que son los presupuestos para Canarias. Lo hemos visto en otras ocasiones, no queremos verlo tampoco esto, y que se dejen de todas las maneras posibles, en este caso, que no dejen huérfanos a lo que son los empresarios turísticos en Canarias con este dinero que prometieron de Thomas Cook, que ahora se está modificando otra vez en el Congreso de los Diputados, y que realmente se le dé el presupuesto que necesitan para salir de este bache turístico que nos está pasando aquí en Canarias. Gracias.
Muchas gracias. A continuación, y por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra el Gobierno para responder a las preguntas formuladas en esta comparecencia.
Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, pues dar las gracias a todos los diputados y diputadas por sus amables intervenciones y aportaciones, que las tendré en cuenta. Y ahora entrar un poco, porque me gustaría dar respuesta a cada uno de ustedes. Yo también he estado en el otro lado de la mesa y sé que pues cada uno quiere tener sus respuestas en la medida de lo posible, que el tiempo me lo permita, porque quería también avanzar un poquito y profundizar un poquito más en la parte de turismo, que no me había dado tiempo en la primera intervención. En relación a las aportaciones que realiza la señora Calero, muchísimas gracias por todas las aportaciones que ha dicho, son muy positivas, las tendré en cuenta y trabajaremos conjuntamente a buen seguro en el desarrollo de las mismas, porque comparto la importancia de las infraestructuras turísticas y de toda la renovación y la rehabilitación de las áreas que necesitamos, y me consta también la situación delicada, en particular de su isla de Fuerteventura, y que necesita un apoyo adicional para que pueda salvar también estos momentos de conectividad. Peor en este caso. Asimismo, también les adelanto que ayer, en el acuerdo de Consejo de Gobierno, se autorizó una partida de 1 millón de euros, de los cuales van 300.000 euros al Cabildo de Fuerteventura en este caso. También van a ir al resto de las islas otras partidas, y sobre todo también para la mejora de la conectividad y que por parte de los cabildos pues se hagan las acciones oportunas. Comparto también con usted lo que señalaba sobre las trabas administrativas, los procedimientos burocráticos. Creo que también ha sido compartido por otros compañeros también de la comisión, es muy importante. Yo también lo he vivido como ciudadana, lo he vivido como ahora cargo público. Nos faltan recursos humanos a todas las consejerías, necesitamos más, estamos intentando hacer un esfuerzo importante por parte de este Gobierno en que se aumenten pues los medios humanos y también materiales en cada una de las consejerías. Yo también estaré muy vigilante porque también me afecta el correcto desempeño de la labor y de la responsabilidad que tengo, y quiero que tengamos resultados positivos. En cuanto a los nuevos mercados, estamos y en la estacionalidad y el gasto lo compartimos totalmente, el criterio. De hecho, tenemos en la estrategia turística, lo tenemos definido de esa manera, y vamos a explorar esos nuevos mercados y a ver estos cambios también en la estacionalidad de Canarias, que si bien es cierto que parece que no tenemos esa gran estacionalidad, pero sí que tenemos un foco con los nórdicos y tenemos sobre todo esa temporada de verano que en principio parece ser que se antoja ya más competitiva con otros mercados y que tenemos que hacer un esfuerzo adicional. He mantenido, como bien usted ha dicho, reuniones en torno a la devolución del IGIC, el turismo de shopping, sobre todo enfocado, y bueno, lo estamos estudiando para ver cuáles son las posibilidades de, en su caso, de colaboración y de mejora del sistema que tenemos en la comunidad autónoma. En relación a la formación profesional dual, señalarle que hubo un aumento en el presupuesto del 22% para la partida de CANSA, y por supuesto que esta consejera va a mejorar su implantación, sobre todo en las islas no capitalinas. Soy consciente de la importancia de esta formación, no solo ya a nivel online, que es muy importante, y en aquellos lugares donde no se pueda llegar con un centro específico, pues se tendrá que llegar de esta manera, pero sí que pondré bastante empeño en que llegue a las islas no capitalinas. En cuanto a las reclamaciones del Estado, también lo comentaba el señor Ester, por supuesto que estaré muy vigilante de la firma de los respectivos convenios, y en relación a la ley de costas, obviamente no es competencia mía, es del consejero para la transición ecológica. Es verdad que afecta de forma directa e indirecta al turismo, estaremos también pendientes, pero sí que es cierto que es más propia de otra consejería. Y en cuanto a las distintas revisiones normativas, obviamente vamos a mirar, y también aquí el compañero Ramos había señalado también el alquiler vacacional, también han apuntado otros distintos problemas que surgen en el sector turístico a los que no es ajena esta consejera, y por supuesto que antes que anticipar pues la salida de una ley o de una modificación específica, lo que queremos hacer es un estudio pormenorizado de toda la legislación que se ha hecho y de todas las órdenes que se han hecho y decretos que se han hecho en las anteriores legislaturas, ver el estado actual en el que nos encontramos, qué es lo que tenemos que hacer, porque nos gustaría pues hacer una legislación homogénea adaptada también a las competencias que tienen los cabildos, los municipios y a todas las realidades de cada una de las 8 islas canarias, y que sea fructífera. Por lo tanto, vamos a mantener una etapa de reflexión, de maduración y de estudio para poder ver lo que normativamente podemos sacar, porque además queremos contar con el consenso unánime de todo el Parlamento de Canarias. El señor de la OJ hablaba de la sostenibilidad, de la declaración de emergencia climática por parte de la Unión Europea. Nosotros ya lo habíamos hecho como Gobierno de Canarias, lo compartimos totalmente, y como eje transversal compartimos y lo estamos aplicando ya en la consejería, es la sostenibilidad y la política medioambiental, no solo en esta, sino también en el resto del Ejecutivo. La vergüenza volar también ya lo hemos implementado en las políticas presupuestarias que he podido decir, con acciones de mitigación de CO2, también el convenio de Thomas Cook vienen acciones específicas, y también hemos pedido, lo hablé con el embajador de Alemania, pero así lo trasladaremos por los mecanismos pertinentes a través también del Gobierno central y de reuniones que esta consejera va a mantener en Bruselas, pues pedir la exención de las tasas impositiva, las tasas aéreas que se prevé a los aviones que vienen del mercado alemán, porque es muy importante el mercado, porque es el segundo que tenemos en el archipiélago y creemos que es importante, pero eso sí, porque hay que territorializar, como he dicho en otras ocasiones, la lucha contra el cambio climático. Esto no nos exime de nuestras responsabilidades. Tenemos que hacer también acciones aquí, y por eso acordé también con el sector empresarial una estrategia conjunta de ir de la mano, porque tenemos que hacer, tanto del sector público como del sector privado, acciones para mitigar esas emisiones de CO2 de los aviones que vienen a Canarias y que indudablemente, como muchísimas actividades, hasta el propio respirar de nosotros mismos emite CO2 y contamina, y tenemos que ir frenándolo. En relación a las palabras que señalaba el compañero Denis, pues estoy totalmente de acuerdo con que tenemos que hacer un desarrollo más sostenible de Canarias, de turismo, de la industria y del comercio. En relación a lo que señalaba sobre el seguro autónomo de artesanos, es competencia en CIMAS de la Consejería de Empleo, pero estaré pendiente porque es una preocupación que bueno,
que quiero trasladar y que quiero valorar. Y en relación con la artesanía en la escuela, también me gustaría significar que es competencia de la Consejería de Educación, pero que ya tenemos planes con los que estamos colaborando y trabajando. No obstante, pues seguiremos en esa línea y viendo qué posibilidades de mejora existen. En cuanto a la falta de personal, ya lo comenté, existe en toda la Administración. Seguiremos trabajando en esa línea para ver si podemos conseguir mejores recursos y más recursos. Y desde aquí también quiero agradecer a todo el personal de, por ejemplo, de, en particular de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, su trabajo, porque gracias a ellos también estoy aquí presentándoles el trabajo y gracias a ellos podré sacar estas estrategias que tengo aquí que les estoy presentando. Al señor Abrante, darle las gracias por sus palabras. Compartimos totalmente que el desarrollo del archipiélago tiene que ser sostenible con esa transversalidad en todas las consejerías y, sobre todo, en ese modelo definido de la 5D, que además pues voy a unir la 6D que señalaba el compañero Jesús Ramos, porque la verdad que es muy importante y que la palabra desarrollo la repetimos constantemente en cada uno de los tres sectores, turismo, industria y comercio, y creo que es importante. En relación a las apreciaciones por la señora González, muchísimas gracias por sus palabras. Creemos también que hay que moderar ese crecimiento, hay que estudiar cómo lo tenemos que hacer y para eso consideramos que el modelo de las 5D es fundamental. Tenemos que analizar los datos para planificar la estrategia y que tengamos resultados y que esa ejecución sea eficaz y eficiente. Por supuesto que creemos que es necesario un incremento del gasto en destino y un aumento del empleo y de la calidad. En relación al señor de la Puente, indicarle que el modelo turístico implica, como no puede ser de otra manera, la implicación, valga la redundancia, del sector público como del sector privado. Obviamente que estoy manteniendo reuniones de forma constante con el sector privado, pero yo solo me puedo comprometer a la parte pública. El sector privado en este sentido se ha mostrado bastante favorable, colaborador con esta consejera y espero que así sea a lo largo de la legislatura y podamos todos salir bien de este momento tan complicado que nos ha tocado lidiar. En cuanto a la conectividad, tenemos una partida directa de más de 250.000 euros, pero también tenemos, como dije ya ayer, el Consejo de Gobierno, ya hemos destinado 1 millón de euros y también no quiero dejar de nombrar el convenio de Thomas Cook, donde va una partida destinada a más de 9 millones de euros a conectividad. Y aquí me quiero parar porque es muy importante señalar en el momento en el que estamos pendientes de la firma, se hará escasos días, y también de la transferencia. Esta consejera está muy vigilante, pero sí que es cierto que hay que decir que habían tres líneas estratégicas de ese Real Decreto Ley que antes de ayer se estuvo debatiendo en el Congreso de los Diputados y que seguí muy detalladamente, y habían tres líneas donde las distintas comunidades autónomas afectadas podían centrar sus líneas de actuación y su enfoque financiero. Una de ellas era el aumento de la conectividad, otra era el aumento de la diversificación y otra era la mejora del destino. Para que identifiquemos la mejora en destino, podemos asociarla a las infraestructuras turísticas, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, hay comunidades autónomas en las que solo se ha centrado, y le pido un poquito de tiempo a la presidenta, por favor, se han centrado en uno de los ejes, pero nosotros hemos querido ser ambiciosos y nos hemos centrado en tres. De ahí que la partida destinada a conectividad de los 15 millones sean más de 9 millones de euros, pero luego hemos destinado otras partidas específicas, por ejemplo, la mitigación del CO2, a esa lucha contra el cambio climático, porque entendemos que es importante luchar contra ese movimiento de la vergüenza volar, entendemos que es muy importante cumplir con las directivas medioambientales y entendemos que es importante también mitigar esas compensaciones de CO2. También entendemos que es importante el plan de contingencia y de crisis turísticas que hasta ahora no había y que queremos desarrollarlo. Va una partida específica en ese convenio para que a partir de ahora podamos tener un plan específico cuando surja un incendio o una quiebra de una empresa o lluvias torrenciales y podamos comunicarnos aquí, comunicarnos contra nuestros principales mercados emisores de turistas. Al señor Ramos, señalarles que estoy totalmente de acuerdo con lo que señalaba. Muchas gracias por sus palabras, por su apoyo. Sé que lo tenemos ahí presente. Y decirle que estaré muy implicada en esa formación en el sector turístico, también, como les dije a la señora Calero, en esas islas no capitalinas, la formación profesional dual, sobre todo a través de nuestra empresa pública CANSA. Y, por supuesto, es verdad que no es mi competencia el empleo, materia laboral, pero sí que quiero mostrar desde aquí todo mi apoyo y solidaridad a todos los trabajadores y trabajadoras del sector turístico como verdaderos embajadores y embajadoras del destino líder mundial Islas Canarias. Y por último ya termino unas aclaraciones en relación a la intervención del señor Ester, porque creo que es importante aclararlo. En primer lugar, porque ya lo dijo en el Pleno y creo que hay que cerrar aquí el debate para que todos hablemos en puridad y con claridad. En cuanto a relación al informe de Promotur, señalar que hubo un cambio en la metodología. Hubo un cambio en la metodología en la encuesta del ISTAC, por tanto, es errónea la comparativa que hace, dicho con los debidos respetos, porque usted esto no lo sabe, entiendo que no lo sabe y por eso hizo la alegación que hizo, pero aquí sí quiero aclararlo para que cerrar el debate en este sentido y que todos podamos partir de unos datos fiables y objetivos de cara al debate sano y constructivo que creo que impera en esta comisión y que creo que va a seguir así a lo largo de toda la legislatura. En cuanto a abaratar la cesta de la compra y que la connotación que tiene en cuanto a mi consejería, señalar que todas las líneas estratégicas de esta consejería van, sobre todo en la industria y en el comercio, a reducir los costes estructurales y a mejorar la eficiencia de las empresas. Indudablemente eso repercutirá en el precio final de los productos. En cuanto a la afirmación que realizó sobre la aportación a artesanía, le comento que en el presupuesto del año 2019 el importe era de 260.000 euros y nosotros lo hemos aumentado a 460.000 como dato objetivo para que lo tenga en consideración. Y por último, señalar que el Fondo de Desarrollo de Vuelos está dotado de una partida de 250.000 euros, no de cero euros, para que tengamos todos esos datos. Y bueno, sin más dilaciones, queda a su disposición. Cuando ustedes consideren, saben que me tienen a mano. Y muchas gracias por todo.
Muchas gracias, señora consejera. Gracias también a las personas que la han acompañado en esta comparecencia. Damos por finalizada la misma.